odio. Baserriko neskatilak berotasunazko daukate gorputzean, neskatila jarraitu behar dira.
Antropóloga, escritora y profesora de la universidad y periodista también. ¿Cuántas cosas, Idurre?
Ya, me tengo que quitar algunas, ¿no?
Bueno, que nos vas a hablar hoy de esta mujer que estamos escuchando aquí de fondo.
Sí, pionera en muchísimas cosas, ¿no? Pionera en la escena musical, una de las primeras mujeres en nuestro ámbito participando activamente en esa escena punk rock. Pionera en el rockabilly, como hemos podido escuchar,
sí.
Y pionera haciendo rockabilly en euskera. O sea, la gran Lu Lourdes Olangua, Lu, cantante de OK Corral, entre otros grupos. Y yo creo que una mujer que nos dio mucha alegría a mucha gente allá por los 80.
¿Tú la viste en directo, Idurre?
La vi alguna vez en directo.
Cuando no había móviles, evidentemente.
Cuando
no
había
de lo que
móviles.
Hablábamos antes.
¡Qué mayores somos! Pero sobre todo, yo creo que esta canción, además, en mi entorno se convirtió casi en un grito de guerra, ¿no? Sí.
Ajá. Bueno, pues hoy, como bien dices, vamos a conocer a Lu Olangua, entre otras bandas. Por OK Corral la conocimos muchísima gente,
sí.
Desde luego. Nació en Zarautz, en el año 60, ¿verdad?
En el año 60. Y además hay que recordar, ¿no?, lo que fueron los años 60 del siglo... Oh. Del siglo pasado, ¿no? Un poco también para situar, ¿no?, lo que fue Lu y mucha otra gente que tuvo en su entorno, pero seguramente sí que fue en 1960 como el principio de una década, algunos dicen que prodigiosa,
yeah.
Convulsa y de cambio, al menos sí, ¿no? Y además no solo fue, enseguida nos puede venir el tardo franquismo, todo el cambio político, social, pero también yo creo que fue muy importante el cambio cultural y el musical, entre otras cosas.
Claro,
¿no?
pero aquí en Euskal Herria y también en el resto de Europa, ¿no?
Yo creo que uh-huh. en todo el mundo, ¿no? Uh-huh. O sea, cambia el mundo de alguna manera. Bueno, pues ella se cría en aquel Zarautz de los 60 y parece que desde muy pequeña tenía así inquietudes musicales, porque en una entrevista muy bonita que le hizo Gotzon Hermosilla en el 2012 para Berria, ella cuenta cómo que en aquel panorama tan triste y tan gris de los 60 en Zarautz, en su calle, cerca de su casa, había un grupo que, además, ella dice, debían de ser bastante, bastante buenos, porque incluso ganaron un premio, ¿no?
Yeah.
Ensayaba un grupo que se llamaba Los Hombres Azules, y entonces ella, con algún que otro amigo o amiga, solía ir a curiosear, ¿no? Pero, desde luego, han cambiado mucho las cosas y también la visión o la recepción que se hace a los niños, ¿no? Porque a estos directamente les echaban arrojándoles cubos de agua, ¿no?
O como sea, magdalenas, vaya.
Sí, o sea, pero eso también, ¿no? Es una señal del cambio social, ¿no? Porque hoy en día que se eche de cualquier sitio a niñas y niños arrojándoles cubos de agua...
Te metes en un follón, ¿eh?
Te metes en un follón. Bueno, pues ahí los primeros contactos. Pero bueno, siguió esa inquietud. Y no solo por la música, también...
Por el cine también, ¿verdad?
También por el cine, ajá, porque el entorno de Lu, por ejemplo, Dani Ulacia, también compañero, en su primer grupo Los Humedecidos, y también en OK Corral, o Mikel Insausti, sí, también gente cercana, o JJ Iribar, bueno, aunaban esas inquietudes, ¿no? Por lo musical, por lo cinematográfico, por lo cultural en general, pero lo que podríamos llamar que era la contracultura, ¿no? Bueno, hay un documental totalmente recomendable sobre Luo Langua, pero también que refleja muy bien lo que fue la época. Está en YouTube, a ver si me acuerdo del nombre.
Lu Dantzan JK, Oñak Lertu Nahian, ¿es?
Eso es. O sea, si podéis verlo, son 58 minutos preciosos, o sea que lo recomiendo totalmente. Pero de alguna manera lo que refleja la gente es la necesidad, ¿no? En aquella época de hacerlo todo, de cambiar ese panorama gris que les resultaba tan asfixiante a los jóvenes, ¿no? Y citan como influencias, como no, pues el punk inglés, pues The Clash, los Sex Pistols, o el punk estadounidense con Ramones claro, a la cabeza, ¿no? Entonces, de alguna manera traen todo aquello a Euskal Herria.
Bueno, hablando de punk, su primera banda fue punk, que antes la has nombrado también, ¿no? Humedecidos.
Eso es, la primera formación que conforman se llama los Humedecidos. Dani Ulacia en ese documental explica el porqué del nombre, ¿no? Y dice que pues seguramente que sería un día lluvioso y además que habían bebido algunas cervezas, entonces que se sentían humedecidos tanto por fuera como por dentro, ¿no? Entonces, claro, bueno, tan simple y tan poético como eso, ¿no? Y sí, en esa primera formación parece que hacían punk, un punk oscuro que, según dicen, recuerda a Parálisis Permanente, ajá, grupo también referencial, sí, del Estado español en la época.
¿No? Ajá. Uh-huh. Bueno, Humedecidos, estamos en el año 82, 84. Ahí, por cierto, nos contabas también, antes has citado a Mikel Insausti, y en Egin también dio un titular súper chulo, ¿no? Refiriéndose a la música en Zarautz, ¿no? ¿Cómo era el titular? ¿Recuerdas?
Sí, una entrevista de Los Humedecidos, bueno, el titular era ese, ¿no? Literalmente, en Zarautz, si no vas con un chisto y un tamboril, no te jamás una rosca. Ajá. Entonces, también nos retrata lo que era la época y cómo se sentían aquellos jóvenes, ¿no? En esa época, sí.
Uh-huh. Hemos citado a OK Corral, y OK Corral fue su segunda banda.
Sí.
Luo Langua, hoy con Idurre Esquizabel en graffiti. Estamos escuchando la música de OK Corral, que subido nos está dando también, por cierto, ¿no? Con este Mendigañán. Después de Humedecidos llega OK Corral y ya solo canta en euskera, ¿no? Con la banda, ¿no?
Sí, según cuenta Dani Ulacia, ya con Humedecidos hicieron alguna que otra prueba cantando en euskera. Pero bueno, también andaban buscando un poco su identidad, un camino. Esos caminos, ¿no?, que se recorren muchas veces, y en un momento dado lo que era Humedecido se convierte en OK Corral, apuesta ya musicalmente pues por algo que se acerca mucho, aunque ellos dicen que no solo hacían rockabilly, pero rockabilly, country, bueno, toman ese camino y lo hacen totalmente en euskera. Y además fue una forma de traer ese género dentro de la música al euskera, ¿no? Uh-huh. Yo creo que sería el primer grupo rockabilly que cantaba, sí, en euskera. En euskera,
¿no?
Sí, sí.
Claro, estamos en la época de lo llamado rock radical vasco, ¿no? Algo con lo que no comulgaba demasiado Lu, ¿no?
Bueno,
a posteriori
uh-huh, al menos en esa entrevista que he citado que le hacía Gotzon Hermosilla en el 2012 para Berria, ella decía que, bueno, que en un principio muy bien, ¿no? Que, bueno, pues dentro de toda la marcha y toda la borroca también, ¿no? De, uh-huh, de la época, pues bueno, que estuvo bien, pero que enseguida se convirtió más que nada en marketing, ¿no? Ella hacía esa lectura y que fue de alguna manera pues una marca, yeah, para algunos grupos, y que de alguna manera perdió pues el espíritu del comienzo, ¿no? Es la lectura que hacía Luo Langua.
Uh-huh. Después también estuvo en Las Lagartas, por cierto, ¿no? Otra banda.
Sí, cuando se acabó. Grabaron dos discos, OK Corral. El primer disco, que se llamaba OK Corral, tuvo muchísimo éxito. El segundo, Beti Mozkorra, Beti Gogorra, no sé si era al revés.
Beti Gogorra, Beti Mozkorra,
sí, bueno. No tuvo tanto éxito y, bueno, el grupo como tal se deshace, algunos se forman la Banac y ella funda las Lagartas.
Las Lagartas, ¿no? Uh-huh. Bueno, todo poderío, ¿no? Y como dices, también os marcó, o sí que era desde luego un referente para muchas personas, para muchas mujeres, ¿no? Aquellos años, ¿no?
Sí, hay que tener en cuenta que no era lo más habitual ver a mujeres encima del escenario, ¿no? En esa escena rock y punk. Además, en ese sentido no han cambiado, yo creo, tanto las cosas, ¿no? En la música yo creo que vamos avanzando, pero todavía cuesta. Y además, echando la mirada para atrás, no era lo habitual, pero también había muchas mujeres. Igual luego ha habido como años en que disminuyó, ¿no? Seguramente toda aquella explosión del punk de la época también facilitó que muchas mujeres se alzasen a los escenarios, ¿no? Pero el caso de Lu yo creo que era especial porque sí que transmitía esa fuerza, y además como una fuerza como muy indómita, ¿no? Muy, muy rebelde, pero rebelde sin causa. Es decir, seguramente, normalmente tendemos a que la rebeldía tenga un contenido, ¿no? O un mensaje, incluso siendo mujer, pues desde unas posiciones feministas, o algo explicitado, algo reflexionado. Yo creo que, bueno, a mí al menos, a la adolescente o a la joven que era en aquella época, sí que había mucha rebeldía con mucho mensaje, incluso de forma casi dogmática, ¿no? Y OK Corral y Lu nos traían otra cosa, y era diversión y placer. Y diversión, placer y libertad encarnado en una mujer. Además, en una mujer que vestía de la forma que vestía, ¿no? De una forma incluso muy sexual, ¿no? Incluso las letras, la canción que escuchábamos antes, ¿no? No la egiten duten amodio a base rico en escatilla, beti eskatzen, beti eskatzen, beti arrajotzen, ez dirase betetzen, ¿no? O sea, diversión, incluso un punto frívolo, juguetón. Yo creo que el juntar diversión, placer y mujer sobre un escenario, hay pocas cosas que pueden ser más subversivas.
Ahí está Lu Olangua, hoy con Idurres Kizabel en Graffiti.